Vamos a hablar hoy con Gregorio Dionis, el presidente del equipo MINISCOR, sobre un tema muy especial en materia de derechos humanos, que es la jurisdicción universal. En estos días se cumplen 2 meses desde que el Congreso de los Diputados español votara una modificación del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que afecta a la denominada jurisdicción universal. Le vamos a pedir a Gregorio Dionis que nos explique qué ocurrió exactamente en el Congreso y qué partidos han apoyado esta reforma que, recuerdo, aún está pendiente de la ratificación del Senado.
Exactamente. Pues en principio lo primero que hay que aclarar es cómo se dio lo que es la ruta parlamentaria. O sea, qué ocurrió para que se llegara a esta situación. En primer lugar, y después lo veremos más in extenso, fue una decisión que no se hizo pública hasta el 14 de mayo y prácticamente hasta el día de la votación del 19, ni siquiera los más iniciados conocían lo que había ocurrido. De hecho, nosotros tenemos constancia de que el propio ministro de Justicia no sabía de esta reforma y están las declaraciones que están en nuestra página web, donde ya después del 14 de mayo, él dice que no hay ningún proyecto de modificación de la jurisdicción universal y que su ministerio la apoya, como no podía ser de otra manera. Eso es lo que marca el contexto, digamos, oscuro de qué es lo que pasó, y por eso es necesario aclararlo a efectos de que se conozca exactamente el camino parlamentario, ¿no? La cuestión comenzó el 14 de mayo con una propuesta del Partido Popular dentro de la discusión derivada, de las resoluciones derivadas del el Estado de la Nación. Salió entonces una resolución con la propuesta del Partido Popular. Días después, el Partido Socialista hace una modificación de esa propuesta, que es la que se vota el 19 de mayo. Y realmente es en ese momento cuando pasa a tener estado público la discusión parlamentaria, aunque realmente casi nadie conocía el texto, e incluso las votaciones no se hicieron públicas hasta que se publicaron en el Boletín Oficial del Parlamento, que normalmente se suelen hacer públicas en el momento. O sea que pasaron varios días hasta que pudimos saber, conocer el texto exacto y hasta que pudimos saber quiénes habían votado a favor de esta moción conjunta del Partido Popular, el Partido Socialista, el Partido Nacionalista Vasco, Convergencia y Unión, y a otros partidos, o sea, Coalición Canaria, el BNG, o el BNG, el Nacionalismo Gallego, todos, excepto el grupo Esquerra Republicana e Izquierda Unida, que son Francesc Canet, Joan Herrera, Gaspar Llamazares, Joan Ridao y Joan Tardà. Esos son los que votan en contra de la proposición como grupo parlamentario. A eso se suman 3 diputados del Partido Socialista, que son Carmen Hermosín, Manuel de la Rocha y Oscar Seco Revilla. Y se abstiene Usue Barcos, del grupo mixto. El resto de diputados vota a favor. Esta es la situación concreta, o sea que se dan 339 votos a favor, 8 en contra y una abstención, que es la de Usue Barcos que acabamos de mencionar. Esta resolución final pasa a la Comisión de Justicia, porque hay un problema. Esto es la modificación del artículo 23. Es la modificación de una ley orgánica que necesita una mayoría calificada, que ya la tenían ahí, pero que se supone que tiene que pasar por la Comisión de Justicia para que haya un dictamen de legalidad. Dictamen que se produce y pasa al Pleno y se vota el 26 de mayo, que es cuando se publica en el Boletín Oficial con esa fecha, y pasa posteriormente al Senado para su ratificación. Eso es lo que ocurrió muy resumidamente.
Gregorio, por lo que estás comentando, da la impresión que tanto el acuerdo como el procedimiento han sido realizados en la oscuridad y con muy poca transparencia.
Sí, es evidente que el tratamiento parlamentario se hizo de una manera no poco transparente. En absoluto se hizo cumpliendo la norma de luz y taquígrafo, que es la que se presupone a un Congreso democrático. Pero tampoco es para asombrarse. O sea, es grave, pero el Congreso ha funcionado siempre así cuando ha tenido que aprobar leyes que afectan a los derechos humanos y que nosotros integramos dentro de lo que llamamos el modelo español de impunidad. Esta ley se pactó entre el Partido Socialista y el Partido Popular, es evidente, pero se pactó aparentemente a fines de octubre o noviembre del 2008. Y se hizo cuando se llegó al acuerdo para lo que se denomina la ley orgánica complementaria de la ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial. En esa ley es donde se incluyó al final el texto de modificación como anexo. Bien entendido que no tiene absolutamente nada que ver. Ese anexo que modifica el artículo 23 es un exabrupto parlamentario, pero eso le garantizaba cumplir, aparentemente y formalmente, con la votación de una ley orgánica, sin pasar a votación, solo la modificación del artículo, que es una propuesta que hace en la Comisión de Justicia y es rechazada Esquerra Republicana. Cuando digo que se ha hecho de la misma manera en este tipo parlamentario, pues lo mismo se hizo y de la misma forma se votó la ley de la memoria, que es, ya hablaremos más en extenso, que es una ley que viola el derecho penal internacional, de hecho obliga a no cumplir con el derecho penal internacional, y por supuesto se trató en forma totalmente secreta, y también fue tratada así la ley de cooperación de la Corte Penal Internacional, la ley orgánica 15 del 2003, por razones distintas, pero lo concreto es que se trataron de esa manera y se votaron sin que ni siquiera se leyera. En el caso de la ley de cooperación de la Corte Penal Internacional, nos consta que ningún grupo parlamentario leyó ni los informes del Consejo de Estado ni los dictámenes previos a la ley. Se votó por instrucción, como se hace siempre, del grupo parlamentario, y así fueron aprobadas. En ese sentido, lo que hay que decir, que es muy grave que el Congreso apruebe leyes de esta envergadura sin que haya ni siquiera una discusión en el Congreso, sin que se mantenga una discusión doctrinal, porque eso provoca dos efectos muy perversos. El primero, y más importante, es que se desconocen los principios por los que el Congreso aprueba esto. O sea, se aprueba una modificación, que después veremos la profundidad que tiene, y no conocemos qué argumentos se han utilizado. Conocemos las campañas de opinión pública, conocemos lo que dice el diario El País, lo que ha dicho algún otro periódico, porque esto tampoco ha salido en los grandes medios, pero eso no es. Los argumentos se tienen que dar en el Parlamento, aunque sepamos que se gana esa postura. Está claro que la mayoría de los partidos estaban de acuerdo en esta modificación. Y el segundo, que no es la segunda consecuencia grave, es que la gente tiende a creer que estas leyes no tienen importancia, que no les afectan y que por lo tanto da exactamente igual lo que se haga. Lo que significa que leyes que son básicas para la política exterior y que afectan a los crímenes graves contra los derechos humanos, como son el delito de agresión, como es el crímenes contra la humanidad, como es el genocidio, son los crímenes de guerra, la gente tiende a creer que esos son cosas frívolas y superficiales que no vale la pena ni siquiera discutirlas.
¿Por qué crees que el principal grupo de la oposición en España, el Partido Popular, que no se ha puesto de acuerdo con el gobierno en prácticamente ningún asunto, a pesar de la grave crisis económica, sí se puso de acuerdo en este momento con el gobierno para una reforma de un tema tan importante como la jurisdicción universal?
Bien, esto tiene... No hay una sola respuesta, pero es necesario decir que nosotros sabemos que la jurisdicción universal, tal cual la entendemos, o sea, dicho de otra manera para que se entienda, los juicios en la Audiencia Nacional y en los años que estamos hablando, es básicamente el juicio del caso chileno y del caso argentino, que se denominaban así, o sea, era el caso por los desaparecidos españoles en Argentina y Chile. Hay que recordar que nunca ningún gobierno estuvo de acuerdo en esos juicios. De hecho, cuando se comenzaron los juicios, la Fiscalía, que fue el momento de transición, prácticamente coincidió el momento de transición entre el gobierno, el último gobierno de Felipe González y el primer gobierno de Aznar, el fiscal general del Estado resolvió por presión de un diputado, de un fiscal, Chamorro, resolvió una cosa en sí contradictoria. Dijo que no estaba de acuerdo con que hubiera competencia, o sea, cuidado, hay que entenderlo, que no había competencia habiendo víctimas españolas y que no se oponía a la continuidad del juicio. Eso llevó a que durante años prácticamente solo cambió esa posición cuando comenzó el juicio oral en el caso Silingo y pasaron más de 10 años, la Fiscalía, o sea, ya la Fiscalía de diferentes gobiernos, se opusieron a que los juicios siguieran. Esto quiere decir que hace por lo menos, que lo que nosotros sepamos, hace 9 años que hubo un informe de la Corte Suprema, de una comisión que se creó de estudio en la Corte Suprema, por la cual se solicitaba que saliera una ley que modificara esto. Eso lo dirigió un juez de la Corte Suprema, que además, hablando de esto, de origen argentino, que es Basigalupo, y eso se planteó, lo que ocurre que nunca llegaron a un acuerdo. Quiero decir que después se dan diferentes mayorías parlamentarias, pero cuando está el PSOE en la oposición no da el acuerdo y cuando es el Partido Socialista tampoco, porque en el fondo hay, y todos conocemos, que hay una discusión muy fuerte, la que nunca hubo acuerdo, que es la composición del Consejo General del Poder Judicial, la modificación de digamos, las normas de la Corte Suprema, o sea, hay una discusión de fondo. ¿Cuál es el catalizador que hace que hace un año más o menos definan que esto hay que solucionarlo? Es muy simple. Hay dos, una ley y una sentencia, que hay que después detallarlo, que fijan el fin de la jurisdicción, que son la ley de la memoria, o sea, realmente la que impide la aplicación del derecho penal internacional en España es la ley de la memoria. ¿Por qué? Porque es una ley que impide a las víctimas dentro del Estado español a tener un reconocimiento jurídico. ¿Qué víctimas? Las víctimas del franquismo, en el sentido más amplio, y las víctimas del nacionalsocialismo, o sea, las víctimas españolas en la Segunda Guerra Mundial. Esta discusión se dio en el Congreso. En el Congreso incluso la oposición de izquierda, que sería Izquierda Unida, apoyó una cuestión de fondo en el derecho, que es aprobó la legitimidad de las leyes franquistas, y por lo tanto la consecuencia inmediata de eso tiene que ser la limitación de la aplicación del derecho penal internacional, porque si no se produce un efecto que es indefendible, que es a nivel interno no se puede aplicar el derecho penal internacional a los crímenes franquistas y además se considera legítima las leyes franquistas, y por contra podemos juzgar crímenes cometidos en terceros países. Evidentemente eso es insostenible, se mire como se mire. Y el segundo caso que afecta y que ha pasado desapercibido en esta discusión, pero que tiene una aplicación directa en el caso del Gaza, por ejemplo, es el caso Cavado. El caso Cavallo es un caso que llega a la Corte Suprema. Quiero decir con esto que, resumiéndolo, cuando había una situación de apertura de juicio oral, o sea, Cavallo estaba listo para comenzar el juicio oral, donde evidentemente se iba a producir una segunda sentencia, por crímenes contra la humanidad, con un agravante que era que no había ninguna duda que Cavallo pertenecía a un grupo de exterminio, y por lo tanto se podía pensar en que la sala que juzgara condenara también por organización criminal en términos de Nuremberg, figura que después fue modificada y ampliada incluso en parte por el Tribunal de la Ex Yugoslavia. En jurisdicción ordinaria no hay ninguna sentencia por organización criminal. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que la Audiencia Nacional, un juez de la Audiencia Nacional, se inventó, junto con un juez argentino, el juez Torres de la causa de la Marina en Argentina, se inventaron una causa, que fue la causa Walsh, por la cual se promovió un proceso de extradición en paralelo a una apertura de juicio oral. En un momento dado se lo deja en libertad a Cavallo porque se vencía el plazo de prisión preventiva y él se entrega al otro día en el proceso de extradición. O sea, es una ingeniería jurídica que nosotros consideramos muy burda, pero que fue aprobada en casación por la Corte Suprema. Y entre los tres jueces que votaron está Martín Pallín, que votó a favor de la devolución de Cavallo. ¿Cuál es la situación entonces de esa devolución? Afecta directamente a la jurisdicción universal porque el argumento para devolver a Cavallo es que hay lo que se denomina una jurisdicción concurrente. O sea, anuladas las leyes de impunidad en Argentina como consecuencia de la sentencia Silingo, puede juzgarse a Cavallo en Argentina, que es un país democrático y que existe un proceso penal en contra de Cavallo. Esto significa aprobar el principio de que si hay jurisdicciones concurrentes, España se declara no competente. Primer problema. La segunda cuestión es que acepta la subsidiariedad, el principio de subsidiariedad, que después lo hablaremos más, y que afecta a todos los procedimientos de países con un sistema judicial reconocido por Naciones Unidas. Y en ese caso queda ampliamente aceptado porque, la Corte Suprema aprueba esa devolución que nosotros consideramos violó el derecho interno español. A tal punto, esto es así, que el 3 de julio del 2009, o sea, hace escasísimos días, la Sala Segunda del Tribunal Supremo notificó a la Asociación Argentina, que es la que nosotros asesoramos en todo el procedimiento, de que tiene que pagar los honorarios de los abogados que recurrieron a favor de Cavallo y que representan a Ricardo Miguel Cavallo y a María Bettini Francese, que es una funcionaria, una alta funcionaria en el Ministerio de Justicia e Interior español en la atención de víctimas del terrorismo, que fue durante muchos años secretaria privada de Felipe González y es hermana del actual embajador argentino en Madrid. O sea, que estas dos partes coinciden, Cavallo y esta mujer. Este es el cierre de esa operación. Después del cierre de Cavallo, es insostenible un caso donde haya jurisdicción concurrente y donde además haya subsidiariedad. Esto no se ha planteado abiertamente en el debate de estos días, pero esto es así porque, y ya lo veremos más in extenso, porque cualquier abogado que defienda los casos, digamos, a los Cavallo de turno, va a usar esos argumentos. Y por supuesto los estados afectados también.
¿Por qué crees tú que la ley conocida como Ley de la Memoria Histórica tiene que ver con este cambio del derecho penal en España?
Por una razón muy simple, porque la Ley de la Memoria es, como todos sabemos, lo que hemos participado en las campañas de las asociaciones de víctimas del franquismo, es una ley que hace un reconocimiento moral de las víctimas y que niega el derecho a la justicia. O sea, niega el acceso a la justicia de las víctimas, lo niega por definición en la propia ley, pero además, al no hacer un reconocimiento jurídico de las víctimas, no reconoce y niega, por tanto, la aplicación, no reconoce ninguna de las normas internacionales que son de aplicación tanto a las víctimas del franquismo como a las víctimas de la guerra civil y como a las víctimas españolas en la Segunda Guerra Mundial, que después eso hablaremos de ese tipo de víctimas, de esa casuística en concreto, en el caso de las víctimas de Mauthausen que nosotros estamos llevando a la Audiencia Nacional. Pero lo concreto es que esa ley, al redefinir el marco interno del derecho penal internacional por excepción, obviamente tiene como consecuencia que lo que se llama la igualdad ante la ley queda roto. Si una víctima del franquismo no puede presentar una demanda o una querella por crímenes contra la humanidad, los desenterramientos se hacen fuera del ordenamiento jurídico europeo. Se reconoce la legitimidad de las leyes franquistas, o sea, el Congreso lo que votó en la ley de la memoria es que las leyes franquistas todavía tienen vigencia y aplicación en los tribunales. Todo eso significa un régimen, podemos decir, de excepción jurídica con respecto a una cosa muy importante, al derecho penal internacional, pero que hay que tener en cuenta que el derecho penal internacional, o sea, tanto la Carta de Naciones Unidas como los juicios de Nuremberg, como todo lo derivado de las víctimas del nacionalsocialismo, y el franquismo no es más que una cosa igual, totalmente equiparable, y que no habría discusión ninguna de que es equiparable, queda fuera de ese estatuto jurídico. Bien, todo lo que es el derecho penal internacional está derivado de eso. Entonces, consecuentemente y por excepción, lo que no se puede es aplicarlo para un tipo de víctimas y para otro no. Eso crea un problema de legitimidad profunda, que es lo que nosotros denominamos modelo de impunidad español, pero que crea otro problema, otra consecuencia, que es que, por ejemplo, y lo veremos después en el caso de Gaza, es imposible de defender en la política exterior española dentro de Europa que hay dos varas de medir. Nosotros sabemos que en el Ministerio de Exteriores español piensan que hay que tener 20 varas de medir y que usan la que les interesa. Eso lo dijo un diplomático español a un integrante del equipo Nixon en una entrevista. Pero claro, eso se puede decir en una entrevista off the record y se puede aplicar, de hecho lo aplican, pero es indefendible dentro de la Unión Europea. Y eso crea, por supuesto, un estado de excepción jurídico cuyas consecuencias recién empiezan. La primera, y que es inmediata, es que la jurisdicción penal internacional, entendida como los juicios de terceros países, mueren en el mismo momento que se aprueba en el Congreso la ley de la memoria. Es impepinable, dicho vulgarmente, que eso sea así.
Una de las acusaciones de algunas organizaciones es que Israel y Estados Unidos habrían presionado para que se resolviera de esta manera la ley. ¿Qué me puedes decir comentar sobre esta supuesta presión?
Bien, yo ya expliqué anteriormente que para nosotros el problema es mucho más de fondo y viene derivado de la ley de la memoria, básicamente, y de lo que ocurrió durante 15 años en los procedimientos en España. En este caso se habla concretamente de lo que se llama el caso Gaza, y el caso de Estados Unidos es un caso derivado de Guantánamo. Hay que aclarar que cuando se habla del caso Gaza, a pesar de que los medios lo han manipulado en España, creando una confusión en la opinión pública, el caso no se refiere a los hechos actuales de Gaza. El caso está abierto por víctimas palestinas que sufrieron un bombardeo. Eso hace años, digo para ponerlo en el tiempo. Está claro que ningún Estado que tiene un procedimiento abierto en otro, y en el caso de Israel, por ejemplo, tiene abierto procedimiento en Gran Bretaña, en Gran Bretaña hay un general israelí que llegó en un avión del ALA a Gran Bretaña y tuvo que volver en el mismo avión porque corría el riesgo de ser detenido en Gran Bretaña. O sea que no es una situación nueva. Que el Estado de Israel no esté de acuerdo, eso es obvio. Tampoco estuvo de acuerdo el Estado chileno ni el Estado argentino en los casos que se dieron, tanto el caso Pinochet como en el caso de las víctimas españolas en Argentina. O sea, el caso Silingo fue la sentencia, pero y Cavallo, ¿no?, que son los dos que definen ese caso. En el caso, por ejemplo, de Argentina, la presión llegó a tal punto que en la época del gobierno de Menem vino en un avión todo el grupo parlamentario del Partido Justicialista, encabezado por su presidente, y en otro avión 140 periodistas, que creo que fue la presión más evidente de un Estado en España para lograr cerrar un caso. Eso es así, o sea, quiero decir que ese, si uno inicia un procedimiento, como nosotros ahora con el tema de Mauthausen, sabemos que los que están del otro lado, la parte contraria, pues no le interesa eso. Otra cosa distinta es que creamos que las presiones de Israel pueden llevar al cierre. Israel es un Estado que es miembro de lo que podríamos llamar el pacto judicial, del Convenio Europeo de Colaboración Judicial. Por lo tanto, a efectos penales, es un Estado europeo. Entra de lleno en lo que expliqué del caso Cavallo. Entra de lleno en la concurrencia de jurisdicciones y entra de lleno en el principio de subsidiariedad. Si Israel tiene abogados, y creo que nadie pone en duda que los tiene, la presión más sencilla es precisamente alegar la cuestión de la concurrencia, y eso lo puede hacer a través del pacto de colaboración judicial, como lo haría cualquier país europeo frente a una injerencia, entre comillas, de otro país europeo. Si tienen ese recurso jurídico, y además es parte de estos argumentos los usó la Fiscalía de la Audiencia Nacional y fue archivado el caso de Gaza por decisión de la Audiencia Nacional sin aplicar esta ley, con lo cual estamos explicando esto a efectos de que se comprenda, pero el caso ya está cerrado, archivado por la Sala Penal de la Audiencia Nacional, bajo estos principios y algunos más. Entonces, es evidente que la presión era muy simple, mantener el convenio de colaboración judicial y cerrar el procedimiento por concurrencia. Se puede discutir todo, que Israel no quiere investigar, que esto fue hecho de una manera, que fue hecho de otra, pero el principio de concurrencia no permite discutir un sistema judicial de otro Estado, y ya no de otro Estado democrático, sino de otro Estado reconocido por Naciones Unidas y aceptado el sistema de justicia como tal. Eso es así por las normas de derecho internacional. Entonces, si nosotros, como Estado español, reconocemos el principio de concurrencia en el caso Cavallo y mandamos a un criminal no es un presunto culpable, es un tipo que hay pruebas palmarias de que es responsable de crímenes contra la humanidad, y España lo tiene en un juicio oral listo para empezar y decide devolverlo porque pone como prioridad el derecho de concurrencia, es obvio que no puede mantener un principio distinto en el caso de Gaza. En el caso de Estados Unidos, que se refiere a Guantánamo, la cosa es más complicada, por una sencilla razón. El caso que se plantea, nosotros entendemos que es un caso sin base jurídica para plantearse. Es un caso donde se plantea que los responsables del Ministerio de Justicia, uno de ellos es Jo y otro es Sánchez, creo que se llamaba, son responsables de las torturas en Guantánamo. Bien, la Convención de la Tortura existe, pero la aplicación de la Convención de la Tortura es contra los responsables directos y de la planificación, si consideramos que hubo planificación sistemática y que son crímenes contra la humanidad. Pero eso hay que probarlo. Que dos funcionarios, por alto nivel que tengan, hayan hecho un memorándum, que son totalmente discutibles doctrinalmente, no son prueba de que hubo una de que ellos son los responsables de la planificación. Ese es el primer problema y serio de ese procedimiento que nosotros entendemos totalmente mal fundado. Pero hay otro. Si es válido lo de la concurrencia para Argentina, es válida la concurrencia para Estados Unidos. O sea, pensar que Estados Unidos no va a alegar los principios de concurrencia y de subsidiariedad frente a responsables de delitos cometidos por funcionarios públicos de su país, eso es evidente que no es posible. Pero, insisto, eso no es producto del propio caso, eso es producto de que hay una consecuencia derivada de resoluciones anteriores de la Corte Suprema en el caso concreto de la sentencia del caso Cavallo. Y eso más allá de la resolución del Tribunal Constitucional que acepta, y esto hay que decirlo también, el Tribunal Constitucional, todo el mundo lo menciona en el caso Guatemala, aprueba una, lo que podríamos llamar una jurisdicción universal abierta. Pero cuidado, en esa misma sentencia acepta el principio de subsidiariedad y dice que en el caso de que haya concurrencia de jurisdicciones se aplicará el criterio de subsidiariedad. O sea, no se puede utilizar una sentencia para una cosa y el párrafo distinto no usarlo. Eso es así. Entonces, con más razón, discutir el sistema judicial norteamericano, yo creo que es mínimamente una cosa que si se puede hacer como ejercicio académico, hay que hacerla además con una solidez de pruebas que en este momento no existen ni siquiera en Estados Unidos. Y además nos consta, nosotros como organismo de derechos humanos, que hay organismos de derechos humanos, más allá de la voluntad del gobierno, incluso del gobierno Obama, hay organismos de derechos humanos y algunos de mucho prestigio en Estados Unidos y de una gran fortaleza como es el Centro de Estudios Constitucionales, que han llevado adelante casos, hay por lo menos 5 casos abiertos en la jurisdicción ordinaria norteamericana. Y es difícil de creer que ellos vayan a abandonar la acción penal en su propia jurisdicción. Eso ha sido así. Entonces, ¿que ha habido presiones de Estados Unidos e Israel para esto? Sinceramente, nosotros creemos que las presiones reales son las derivadas de la ley de la memoria y del caso Cavallo, que no hay ninguna duda que existe y que son hechos objetivos. Lo otro tiene los límites de las consecuencias de esas resoluciones judiciales anteriores. Lo que ocurre es que cuando se da la discusión, y normalmente en la sociedad civil, primero, hay muchas asociaciones que no son de derechos humanos, no están especializadas en derecho penal internacional, son organizaciones de desarrollo, que presentan proyectos de desarrollo, etcétera, no tienen un conocimiento profundo de esto. Obviamente no conocen lo que pasó en los últimos 15 años en la aplicación del derecho penal internacional en España y no conocen lo que se discutió en la Audiencia Nacional, que pueden tender a creer que eso es lo que define la situación. Pero desgraciadamente, cuando uno analiza las situaciones jurídicas de un Estado, tiene que tener muy claro el contexto de la aplicación del derecho interno y del derecho internacional. No es nunca una cuestión arbitraria, porque la aplicación del derecho en todos los casos es parte de la propia legitimidad de un Estado democrático. Y entonces lo que ha hecho España es definir un modelo que no se ajusta al derecho internacional. Y eso es lo que va a producir desajustes en los próximos años. Es o esa ley se anula o las consecuencias van a ser totalmente perversas incluso para el derecho interno. Lo que pasa que todavía no hemos comenzado a vivir las consecuencias más que ahora en esto.
El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional ya contemplaba, aprobado en julio del 98, y ratificado por España, ya contemplaba el principio de subsidiariedad, lo que quiere decir que no es algo nuevo.
Exactamente, ese es uno de los problemas del Estatuto de Roma. O sea, cuando se discute en Roma y anteriormente, en los PRECOM previos a la discusión de todo el Estatuto, había dos posiciones. Una que podríamos llamar la aplicación de la competencia de la Corte directamente ante la Comisión de Crímenes y con las limitaciones propias de que el Estado donde ocurrieron los crímenes no juzgara, que eso, parte de eso está reconocido en el Estatuto, pero no contemplaba el principio de subsidiariedad. uno de los países que más defendió la aplicación del principio de subsidiariedad fue España. O sea, la delegación diplomática española, que en general estuvo compuesta por militares, tenía un interés desmedido en la aplicación del principio de subsidiariedad. Y cuando digo que estaba representada por militares, es totalmente cierto. En la nota que nosotros tuvimos en su momento, en la nota oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores, en la delegación de diplomática ante Roma, que la presidía el embajador Juan Antonio Yáñez Barrionuevo, el general don Agustín Corrales Elizondo, asesor jurídico general del Ministerio de Defensa, el general José Luis Rodríguez Villasante, también representando al Ministerio de Defensa, el coronel don Fernando Piñatele Meca, del Ministerio de Defensa, y el teniente coronel Juan Manuel García Lavajo, también del Ministerio de Defensa, y algunas otras personas, dos civiles, por decir así. Esto quiere decir que había un interés desmesurado, podríamos decirlo, por la representación militar en este caso. También hay que decir que la única delegación europea que tenía presencia de militares y más militares de alta graduación fue la española. ¿Qué es lo que estaba en discusión para hablar del principio de subsidiariedad? En principio, España no tenía tropas en el exterior. No tiene, como Francia, problemas aparentes de haber cometido crímenes de guerra, o como Estados Unidos, que se oponía a la corte en aquel entonces. ¿Qué es lo que le preocupa a España y al estamento militar? Le preocupa la aplicación del derecho penal internacional en el caso de los crímenes contra el franquismo, o sea, los crímenes cometidos por el franquismo. Y entonces España apuesta por conseguir que el principio de subsidiariedad existe. No solo eso, sino que niega el derecho de representación directa de las víctimas, cosa que se establece después en la ley de cooperación con el Tribunal Penal Internacional, por la cual, si un ciudadano español tiene que recurrir a la Corte Penal Internacional, el Consejo de Ministros decide si puede o no puede, y queda limitado a eso. La Corte Penal Internacional no tendría jurisdicción en hechos retroactivos a su fundación, pero cuando se discutía esto no estaba claro. Y segundo, esa es la posición que se mantuvo después en la Ley de la Memoria. Entonces, ¿qué pasa con el principio de subsidiariedad? Que es un principio necesario también, aunque existe en derecho internacional. Y cuidado, es un principio que tiene que ver con las pautas de cómo se definen las normas para definir la jurisdicción universal. Hay que entender que la jurisdicción universal es la aplicación, la posibilidad de juzgar delitos cometidos en otro país, pero es básicamente la aplicación del derecho penal internacional en la jurisdicción ordinaria. No existe jurisdicción universal sin derecho penal internacional. Eso es falso. Entonces, lo que España estaba tratando de defender es lo que se cerró, aparentemente en forma definitiva, con la Ley de la Memoria. Esto es conocido por el resto de los países que participaron en las discusiones, como es conocido por las ONGs, que como nosotros participamos en lo que se llamaba el apoyo al Estatuto de la Corte Penal Internacional, las asociaciones que funcionaron, que en lengua española produjeron documentación sobre ese tema, solo a PRODE de Perú y nosotros desde España.
La vicepresidenta del gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, ha dado a entender como un avance la modificación del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que afecta a esta jurisdicción universal. Un avance en el sentido de establecer una conexión con víctimas españolas. ¿Qué podrías comentarnos al respecto?
Bien, la señora vicepresidenta tiene una visión del derecho internacional que es sumamente endeble por tener una actitud piadosa, pero lo que ella vino a declarar como apoyo a esta reforma clandestina del artículo 23 no se sostiene. Es cierto, si fuéramos a un ejercicio académico, que el hecho de que se reconozca la conexión con las víctimas españolas podría ser un avance para los españoles. O sea, no hay que olvidarse que con los casos que se presentaron víctimas españolas hace 15 años, la competencia estuvo en duda y, de hecho, ya lo vamos a ver en el análisis de fondo de esto, nunca se han reconocido. Pero si hacemos un análisis jurídico, ella sabe perfectamente que la conexión con víctimas españolas es de aplicación por las propias sentencias que hubo de la Corte Suprema en el caso Silingo. O sea, no hay ninguna duda de que eso se puede aplicar. O sea, no sería necesario reformar el artículo 23. El segundo problema es que si sabemos los casos que hay de víctimas españolas que estén afectadas por crímenes contra la humanidad, por delitos de genocidio o por crímenes de guerra, tenemos casos individualizados. Los grandes casos fueron los españoles en Chile, que no fueron muchos dentro de todo, y los más de 600 españoles que murieron en Argentina. Esos casos, teóricamente y prácticamente, en la jurisdicción interna española quedan cerrados con la casación de la sentencia Silingo. Entonces, ella se refiere a casos supuestos que ojalá no ocurran nunca. O sea, tendrán que ocurrir nuevos crímenes que afecten a españoles para que esto sea de aplicación. Lo que hubiera correspondido a un Estado avanzado, y dado el nivel de discusión y saludable nivel de discusión que se llegó en España, es haber hecho una ley de jurisdicción universal. Y entonces, si hubiera una ley de jurisdicción universal que definiera exactamente todos esos aspectos, España se colocaría a la vanguardia de la discusión de este tema en la Unión Europea y en prácticamente muchos países del mundo. Pero tal cual se aprobó, no es así. Es una reforma que impide la aplicación de la jurisdicción universal para terceros casos, por los motivos que ya hemos hablado, y en el caso de las víctimas españolas es prácticamente no aplicable porque no quedan víctimas de grandes crímenes cometidos fuera del Estado español. Otra cosa distinta son las víctimas derivadas del franquismo. Y queda un caso abierto, aún en la Audiencia Nacional, que sería el caso de las víctimas de Mauthausen, que iniciamos nosotros con una querella en el 2008, pero que aún en ese caso no sería de aplicación esta reforma, porque esta es una reforma procesal, y la querella está soportada por sí misma en las víctimas que ya existen. O sea que lo que ella considera un avance lo podría explicar, lo debería explicar por escrito o haberlo hecho a voz abierta en la discusión en el Congreso. Haber tenido el valor que le faltó para defender esta reforma en el Congreso con luz y taquígrafos.
Pero, ¿qué pasó exactamente con las víctimas españolas en Argentina que mencionabas antes?
Este es un aspecto interesante porque ya dijimos en la pregunta anterior de que la jurisdicción queda abierta para las víctimas españolas, pero en realidad el caso más grave de víctimas españolas se dio en la dictadura argentina. El problema de las víctimas españolas es que no fueron reconocidas nunca. El Estado español no reconoció a las víctimas argentinas a tal punto de que han ocurrido cosas que son prácticamente insólitas. Al principio de la transición, o sea, se hace una comisión de investigación sobre los crímenes del Cono Sur y de algunos otros países, pero básicamente afecta a eso. En ese momento se hace una lista de víctimas españolas, una lista que aproximadamente de 175, que son los que se logran inventariar, por decir así, por parte de una organización argentina que era Familiares de Detenidos Desaparecidos y una asociación española que era la PDH de España, que en aquel momento, dirigida por un buen activista y compañero de estas lides, que era Luis Miguel, se hizo para provocar algún tipo de reacción por el gobierno español. Lo que ocurrió con esa comisión es que prácticamente no llegó a una conclusión aplicable, y que posteriormente la lista se declaró secreta. Hasta que se da en la instrucción del caso Silingo, no se vuelve a hablar de las víctimas. Y de hecho, en el procedimiento había una oposición, de incluso de las partes presentes en el procedimiento, de que se hablara de víctimas españolas. Al final, cuando llega el juicio oral y durante prácticamente dos años hacemos una revisión de todo el sumario y los documentos anexos, nos encontramos con la sorpresa, porque no estaba en el procedimiento ordinario, de que el juez Garzón había hecho una investigación policial, o sea, había creado una comisión de policía judicial y había investigado uno por uno a toda la lista de desaparecidos españoles que habían sido aportados a partir de nuestro propio trabajo y que son esos 676 o 670 que hace mención la sentencia del caso Silingo en la Audiencia Nacional. Pero lo que es grave es que Garzón no los incorporó nunca. Esa lista es la que hace mención el juez ponente en la sentencia. Se supone entonces que el Estado español hace un reconocimiento jurídico de las víctimas españolas en esa sentencia, de las víctimas españolas en Argentina. Pero eso no lleva a que el Estado actúe en consecuencia. Yo lo denomino que el Estado español lo que hace es un desacato objetivo de la sentencia. Todavía hoy en día, en este momento, la Embajada Española, después de prácticamente 5 años de la sentencia, 4 o 5 años, no ha cumplido con ella. Sigue insistiendo en que las víctimas españolas que murieron en Argentina son 32. Llegó a 50 y algo. El diario El País hizo un suplemento especial donde llegó a poner 150, no recuerdo exactamente la cifra. En definitiva, hay una acción positiva del Estado español en contra de reconocer la cifra de víctimas en España, o sea, en contra de reconocer las víctimas españolas en Argentina. Que también hay que aclararlo, que esa cifra es la que se llegó por agregación de nombres, pero nunca hubo una investigación del Estado español para determinar la cifra real de españoles que murieron en Argentina. Nunca se hizo a través de la acción consular. Hay que agregar además que en el inicio del golpe, y todavía con el embajador franquista en Buenos Aires, España participó activamente en el golpe de Estado de Videla. Esa situación de la política exterior en Argentina es la que se quiere encubrir no reconociendo las víctimas. Por lo tanto, es una situación sinceramente despreciable. Pero hay un agravante aún mayor. En un momento determinado de la discusión de la ley de la memoria, un sector del gobierno argentino, concretamente la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y en España el representante del Servicio de Inteligencia del Estado, que es hermano del secretario, y el propio embajador, decidieron apoyar al gobierno español en la ley de la memoria. Y entonces hubo lo que yo denomino maniobras orquestales en la oscuridad, de tipo que realmente uno puede llamar de insólitas. De pronto la Secretaría de la Comunidad Autónoma de Asturias, la Secretaría de Cooperación, me refiero, del gobierno vasco, en el gobierno anterior del PNV, y actualmente representantes del BNG, intentan plantear en Argentina que están haciendo listados de las víctimas españolas por primera vez. Por lo tanto, desconocen que existe una investigación judicial de al menos 676 y, por otro lado, lo que plantean es un reconocimiento moral de las víctimas. Hay que decir que desde que se produjo el golpe de Estado hasta ahora no hubo un apoyo formal para los procedimientos jurídicos de las víctimas españolas en Argentina, como sí hizo Alemania, como sí hizo Francia y como sí hizo Italia, por poner ejemplos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que por razones que escapan a la comprensión, Moncloa y concretamente Zapatero están preocupados por lo que pueda ocurrir con relación a las víctimas en Buenos Aires. Y han nombrado funcionarios especiales en la Embajada Española en Buenos Aires para tratar este tema. Bien, esa es una consecuencia no de lo que pasó en Argentina, es una consecuencia de la ley de la memoria. No se quiere aceptar que hubo un reconocimiento jurídico de las víctimas en Argentina y que puede haberlo si el Estado español procediera de buena fe apoyando a las asociaciones de víctimas y apoyando a las víctimas concretas en todos los miles de juicios que puede haber en Argentina. Y en vez de hacer eso, lo que está haciendo es tratando de que se vea que solo es el reconocimiento moral, porque si no, según la interpretación que evidentemente hace la Embajada en Buenos Aires, tendría que reconocer también jurídicamente las víctimas del franquismo. Esto demuestra, esta actuación indebida, tanto de Moncloa como de la Embajada Española y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en Argentina, demuestra que el problema de fondo son las víctimas del franquismo. El problema de fondo es el no reconocimiento jurídico de las víctimas de la guerra civil, de las víctimas de la dictadura franquista y de las víctimas del nacionalsocialismo en Europa. Eso es lo que le preocupa y no las víctimas en Argentina.
Por todo lo que cuentas, Gregorio, el caso Cavallo ha sido una oportunidad perdida, porque viendo la evolución de los hechos, hubiera podido ser el último caso de jurisdicción universal que se hubiera podido resolver mediante una sentencia. Y también, por último, me gustaría que hablaras un poco del caso de las víctimas españolas en los campos de exterminio de Alemania, que sobre los que está trabajando el equipo NISCOR.
El caso Cavallo es indudablemente un caso perdido y tal cual está planteada la cuestión, pues es posiblemente el último caso que en el cual fue posible obtener una sentencia. Hay que recordar que aparte de la ley de la reforma de la ley y de lo que hablemos de los procedimientos que normalmente son en la Audiencia Nacional, bajo la legislación española, en España no puede haber un juicio oral, o sea, una sentencia, si no hay un detenido, o sea, si no hay alguno de los responsables sentado en el banquillo, para que se entienda. Los casos de detenciones son obviamente terriblemente difíciles, porque cuando son crímenes graves, la protección que suelen tener los responsables impide la detención. Eso ocurre en los casos, por ejemplo, en el tribunal ad hoc de la ex Yugoslavia, o sea, hay determinados responsables que ha costado años detenerlo y todavía hay prófugos. En el caso de la Corte Penal Internacional va a pasar lo mismo y está pasando. O sea, eso es totalmente conocido. O sea, que pensar que va a haber un caso donde pueda haber detenidos, pues es muy difícil. Nosotros tuvimos la suerte de que el caso Silingo salió bien, la extradición del caso Cavallo, que también la preparamos nosotros, pues salió bien, y ahí se terminó. El problema está, y eso nosotros lo hemos tratado de evitar, en este caso evidentemente no fue por acción nuestra, es que este caso sienta lo que nosotros llamamos una jurisprudencia negativa. O sea, no sirve para consolidar el derecho penal internacional en la jurisdicción interna, que es una característica de la jurisdicción universal, sino para lo contrario. Y esto tiene que también llevar a una reflexión de que muchos casos, a veces, si no somos capaces de administrarlos en una estrategia correcta, se pueden convertir en un caso que lleva a una jurisprudencia negativa. Dicho esto, queda una oportunidad en España, que es el procedimiento que abrimos en el caso de las víctimas españolas en Mauthausen, Sachsenhausen y Flossenbürg en el 2008. Este caso está abierto, está reconocida la jurisdicción por la audiencia, está aceptado por la Fiscalía Española y sabemos que incluso la Fiscalía Especializada, o sea, el Departamento de Justicia norteamericano, ha informado a la Fiscalía Española de que es totalmente factible la entrega de los acusados a la jurisdicción española en el momento que el juez ordene su detención. Para nosotros es un caso paradigmático y desde ya que es un caso de una conceptualización difícil y una ingeniería procesal también difícil, porque juntamos las víctimas españolas en Mauthausen, como dije antes, en Sachsenhausen y Flossenbürg, que son víctimas en territorio austriaco y alemán, con responsables de esos crímenes que están en la jurisdicción norteamericana, aunque estén desnacionalizados, están bajo la jurisdicción norteamericana, y los presentamos el caso ante la jurisdicción española. Este, si logramos llegar a un juicio oral, permite dos cosas. Primero, y es la más importante para nosotros, es la primera oportunidad en que las víctimas españolas del nacionalsocialismo, o sea, las víctimas españolas en la Segunda Guerra Mundial, tienen la oportunidad de presentar directamente un caso, y eso es para nosotros un honor, dicho desde un punto de vista. El segundo es que plantea el problema no solo de la impunidad en España, sino el problema de la impunidad en Europa, como lo plantea en este momento uno de los que nosotros acusamos, que fue de Maniuk, que está ahora mismo bajo la jurisdicción de la Fiscalía de Múnich, y plantea una cuestión que es la discusión de que los modelos de impunidad no se dan solo en el tercer mundo. España es un ejemplo de que existe un modelo de impunidad surgido de una aplicación de lo que podríamos llamar, hoy en día se llama justicia transicional, no hay justicia, o sea, es simplemente la no aplicación del derecho penal y del derecho interno y el derecho penal internacional. Y, por otro lado, plantea que en Europa no se juzgó a todos los criminales que era necesario juzgar y que, de hecho, hay miles o decenas de miles, como se quiere decir, que nunca pasaron por un tribunal y que no tuvieron entonces las víctimas el derecho a la justicia en muchas oportunidades. Este caso va a plantear, además, y creemos que es necesario, el reconocimiento por parte del Estado español de su colaboración con el nacionalsocialismo. Esta es una asignatura pendiente del Estado español. Y, sin embargo, todos sabemos que el franquismo fue parte del eje, de los países del eje, que los españoles colaboraron con la CSS, fueron parte integrante de la CSS, fueron parte de la Wehrmacht. En definitiva, son corresponsables de lo que allí pasó. El Estado español no solo nunca juzgó a nadie, no ya hablo de estos casos de responsables, sino de responsables españoles de los delitos cometidos bajo la jurisdicción del régimen nacionalsocialista, sino que ni siquiera reconoció esa colaboración. Esperamos sinceramente que este juicio pueda ser llevado adelante, pueda terminar en una sentencia y además que lleve a el reconocimiento de las responsabilidades del Estado español bajo el nazismo.
Bueno, muchísimas gracias Gregorio Dionis, presidente del equipo NISCOR, por habernos clarificado aún más sobre esta modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que afecta a la denominada jurisdicción universal, por haber aclarado muchos hechos históricos que implican a ciudadanos españoles en el resto del mundo y sobre todo a ciudadanos españoles que no han podido hacer justicia en su propio país. Y esperamos continuar con estas entrevistas en otro momento. Hasta pronto.
Acaban de escuchar una entrevista a Gregorio Dionis, presidente del equipo NISCOR, realizada por la periodista Patricia Almirón el 18 de julio de 2009. Este programa ha sido producido por Radio NISCOR en nuestros estudios en Bélgica el 18 de julio de 2009.